Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Podemos tomar asiento.
Y os invito a abrir vuestras Biblias una vez más en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en el capítulo 3, doceavo sermón en esta serie de Filipenses. Esperemos esté siendo de bendición para todos nosotros. Filipenses 3. Estamos meditando los versículos 8 al 11. Antes vamos a tener una palabra de oración, pidiéndole al Señor que Él nos esté guiando en la meditación de su palabra en esta mañana. Señor, con mucho gozo y con mucha reverencia nos acercamos en esta mañana a tu santa palabra, sabiendo que no es un libro más. Es tu voz escrita y hablando a nuestros corazones. Y que cuando nos acercamos a ella, Señor, nos da a conocer más de ti. Y nos da a conocer más de nosotros mismos, Señor. Es como un espejo en el cual vemos nuestra necesidad de un Redentor. Necesitamos de ti, Señor. Así como la creación fue hecha en 6 días, Señor, por tu voz poderosa, tú estás creando hoy en nuestros corazones un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación, Señor, tu iglesia. Una nueva creación que trasciende a lo que vemos, que va a estar eternamente rendida a tus pies y alabando tu precioso nombre. Señor, te pedimos en esta mañana gustar un poco más del cielo en nuestros corazones, de tu obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu esté guiando a nuestros pensamientos, que me des palabras para llegar al corazón de mis hermanos y sean tus palabras, Señor. Y que tu palabra de nuevo sea lumbrera a nuestros pies, que ilumina nuestro andar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de adentrarnos en el pasaje de esta mañana, quisiera explicar una anécdota con la que me encontré en esta semana. Explica la anécdota que un hombre joven, un hombre soltero, le vamos a llamar Andrés, veía que iba pasando los años y seguía soltero, y acabó convirtiéndose en el soltero más convencido de todos los solteros. El soltero por excelencia en el planeta, porque no solo llegó a un punto en que estaba contento de estar soltero, esto es una anécdota, no es una lección sobre el matrimonio y la soltería, ¿eh? Que nadie me agarre el tema, es una anécdota. Contento de estar soltero, además convencía a otros jóvenes de que no había nada en el mundo como seguir soltero. Si alguno empezaba a pensar en el matrimonio, le planteaba sus argumentos, le llamaba por teléfono, le enviaba WhatsApps, emails. Cuando alguna parejita estaba pensando en casarse, los visitaba y les convencía de que no había nada como la soltería para el vivir libre de preocupaciones, para tener libertad para viajar, incluso para dedicarse al ministerio. Jesús era soltero. Pablo siguió soltero. Así que así fue durante muchos años. Incluso escribió libros sobre la soltería. Hasta que a la edad de 35, Andrés conoció a Elena. Ahí sus argumentos cambiaron. En un solo día. Cambiaron por completo. No hizo falta un debate profundo teológico. No. Cuanto más la miraba, más prendado quedaba de ella. Cuanto más conversaba, más cautivado estaba su corazón. Andrés y Elena se casaron y desde entonces Andrés no volvió a hablar sobre la soltería ni intentar convencer a nadie sobre el don de la soltería. Continúa la anécdota diciendo que Andrés y Elena, ya mayores, cumplieron su 30 aniversario de casados y Andrés oyó que había algún joven dentro de la iglesia que estaba intentando convencer a los demás de que no había nada como la soltería. Incluso este joven había leído algunos libros que Andrés había escrito hacía 30 años y estaba con esos libros convenciendo con aquellos argumentos que no hay nada como la soltería. Habían leído, digo, esos libros de Andrés, así que Andrés se decidió a escribir una carta a los jóvenes de la iglesia diciéndoles qué es lo que pensaba. Y en su carta decía algo así: queridos amigos y hermanos, no escuchéis a esos que enseñan lo que yo escribí hace tanto tiempo, porque yo ya no pienso así. Si alguno de ellos alardea de ser soltero, yo más, que escribí libros y di conferencias sobre el tema. Era tan fanático que perseguía de casa en casa a los que pensaban casarse para convencerles de lo contrario. Yo estaba muy convencido de todo esto, pero ahora quemaría todos esos libros por amor a Elena. Y mirad lo que os digo, aún más, afirmo que después de 30 años de matrimonio, aún considero todos esos supuestos privilegios de la soltería como pérdida por la maravilla de conocer y compartir la vida con mi querida Elena, mi amada esposa. ¡Qué bonito! Ahora es cuando las mujeres miráis a vuestro marido y me decís, a ver cuándo escribes algo así de mí. Sobre todo los que os acerquéis a vuestro 30 aniversario. En 30 años de matrimonio, Andrés y Elena habían vivido gozos y sombras, por supuesto, dificultades y bendiciones. Pero Andrés, después de haber vivido 30 años junto a Elena, no cambiaría su matrimonio por nada del mundo. En el pasaje en el que estamos, nos encontramos con un apóstol Pablo en una situación similar y con unas palabras similares. Fue un tremendo defensor de la religiosidad judía, incluso persiguió a los que no pensaban como él, hasta el día en que conoció a Cristo Jesús. Ah, bastó un día. Basta un día para cambiar todos esos argumentos, para dejar su religiosidad de fariseo y de judío y para entregarse en cuerpo y alma al Señor Jesucristo. Y ahora en el pasaje en el que estamos, porque todo lo que acabo de decir ya nos lo ha dicho en Filipenses capítulo 3, en el pasaje en concreto en el que estamos nos está diciendo que aunque han pasado ya 30 años, y en efecto, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, aproximadamente han pasado 30 años de aquel encuentro con el Señor camino de Damasco. En esos 30 años ha habido alegrías y penas, ha habido bendiciones y ha habido preocupaciones por la iglesia, pero aún así, no lo cambio por nada. Es lo que Pablo nos está diciendo en el pasaje de hoy. Vamos a leer Filipenses 3, 8 al 11. Pasaje breve pero profundo, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pasaje hermoso, ¿verdad? Profundo. Podríamos hacer un sermón de cada una de estas frases. La palabra que más me llama la atención en este pasaje es cómo empieza. Y ciertamente, aún. Nos ha expuesto muchas cosas hasta ahora el apóstol Pablo sobre lo que es la vida cristiana, pero aquí encontramos esta palabra. Aún. Aún no ha cambiado de opinión. Sabe que lo ha perdido todo por amor a Cristo, perdió su vida de fariseo, sus privilegios, su prestigio, su influencia política. Cuando se hizo cristiano lo perdió todo, pero aún después de 30 años sirviendo al Señor, no volvería atrás. Lo considera todo como una pérdida. Ahora que empiezan a sonar campanas, los judaizantes están hablando otra vez de esa religiosidad en la cual él tanto creía y les dicen, no, 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 aún así yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Tengo a Cristo, ya lo tengo todo. No volvería ahí por nada del mundo. Lo tuve como pérdida y aún hoy es pérdida para mí. Y aunque estoy en prisión, aunque he sido perseguido, he sido apedreado, he sufrido naufragios, he sufrido mil cosas, aún así, lo tengo todo como pérdida por amor a Cristo. Aún, qué palabra, ¿verdad? Denota constancia. El corredor que está en una competición, a pesar de los pesares, aún sigue corriendo. El atleta, el luchador, sigue luchando. Denota constancia, pero también denota adversidad. Hay alguien que está intentando frustrar sus planes. El diablo está atacando de mil maneras posibles. Aún así, él sigue adelante. Él sigue batallando. Muchos de vosotros sabéis que yo estudié, cuando era joven, estudié psicología. En aquel tiempo la carrera universitaria eran 5 años. Yo tenía grandes aspiraciones y grandes sueños respecto a aquella carrera y año a año me iba decepcionando más. Cómo el hombre intentaba ayudar al hombre, evidentemente sin los recursos de Dios. Es una de las carreras más ateas en las que te puedas meter. Recuerdo un compañero mío, estuvimos toda la carrera juntos, ya llegamos cerca de nuestra graduación, 5º año, estábamos un día en la mesa, se me gira y me dice, oye, ¿tú no eras cristiano? Yo le respondí, sí, soy cristiano. Luego me volvió a mirar y me dijo, ¿aún? ¿Después de todo lo que has escuchado, aún eres cristiano? Y le dije, sí, aún soy cristiano. Este aún del apóstol Pablo denota, en primer lugar, su persistencia, su constancia. En segundo lugar, denota que ha habido una gran adversidad, grandes ataques, grandes dificultades, grandes trabas, y él aún sigue teniendo a Cristo como lo primero en su corazón. Los comentaristas coinciden en opinar sobre esta frase, que es una de las frases más extrañas en todo el Nuevo Testamento. La primera frase, Filipenses 3:8, la tenemos traducida en nuestra Biblia como y ciertamente aún, pero en realidad en el griego es toda una cadena de partículas y de adverbios que parecen no tener mucho sentido. Literalmente sería algo así, pero pues bien, por lo tanto, aún más. Casi es como si Pablo estuviera tocando la batería, ta, 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 para llamar nuestra atención. Está ligando capítulo 1, capítulo 2, todo lo que hemos escuchado hasta ahora, lo está ligando a una superconclusión. Pero pues bien, por tanto, aún más, estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es una gran conexión con todo lo anterior. Hermanos, por eso somos tan pesaditos cuando hablamos de la predicación expositiva y sistemática. Ay, si cogiéramos solo un versículo de Filipenses y hiciéramos un sermón, qué difícil nos sería relacionar lo que Pablo dice ahí con el resto de la carta. Vamos versículo a versículo y capítulo a capítulo porque queremos ver qué es lo que Pablo nos está comunicando y el Señor nos está diciendo a través de Pablo. Esta es una tremenda conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pablo nos ha estado hablando de la humildad en la iglesia, del ejemplo del Señor Jesucristo, del ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Nos está hablando de cuál debe ser nuestra actitud. Nos está hablando del peligro de los judaizantes, de los religiosos que quieren añadir cosas a Cristo. Y él está diciendo que no, que rechazamos todo eso porque tenemos a Cristo y solo a Cristo. Y aún el conocimiento de Cristo sigue siendo lo más excelente en su vida. Pero, pues bien, por lo tanto, aún más, os digo que la ley no justifica al pecador. Que solo Cristo es nuestra justicia. Que por amor a Cristo lo dejé todo y por amor a Cristo lo volvería a dejar todo. Y que a pesar de las adversidades y a pesar de las dificultades, y después de 30 años unido a Cristo, sigo teniendo esa unión con Cristo como lo más hermoso en mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Porque las matemáticas del mundo no son las matemáticas de Dios. Según las matemáticas de Dios, Cristo más algo igual nada. Si a Cristo pretendes sumarle algo, no tienes nada. religiosidad que depende en tus propios esfuerzos. En las matemáticas de Dios, Cristo más nada, todo. Todo. Si tienes a Cristo y solo a Cristo, lo tienes todo. Eres inmensamente rico. No hay nada que añadir a los méritos del Señor Jesucristo. Y si tienes a Cristo y no añades nada a Cristo, entonces la gracia de Dios es pura. Tienes todas las bendiciones del Señor. Dijémonos en el versículo 7, cómo se repite en el 7 y en el 8. Versículo 7 dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahora en el 8 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Es como si Pablo se estuviera acercando en este pasaje con una lupa a esta realidad y nos la va a explicar en más detalle. Va a explicarnos en más detalle qué significa conocer a Cristo, qué significa perderlo todo por Cristo, qué significa tenerlo todo por basura, qué significa conocer al Señor. Versículos 8 y 9, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice que lo ha perdido todo, dice que renuncia a todo y nos dice por qué renuncia a todo. Por el conocimiento de Cristo Jesús. Más aún, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es cierto que Pablo conoció a Cristo. Pablo se encontró con el Señor Jesucristo camino de Damasco. Y en ese momento conoció al Señor cara a cara, habló con él. Saulo, ¿por qué me persigues? Y al conocer al Señor tuvo ese encuentro personal que cambió, que transformó su vida por completo. Perseguía a Cristo. Y ahora aquel que perseguía se da cuenta de que es el Mesías al que tanto esperaba y pretendía servir. Un encuentro que transformó su vida por completo. Ay, todos esperamos en algún momento de nuestra vida tener un encuentro que transforme nuestra vida. Aquellos que idolatran la estrella de rock piensan que el día que puedan saludarla, estrechar su mano, ¿verdad?, cambiará su vida por completo. Aquel que idolatra a un futbolista, uy, si se lo encuentra, si solo pudiera pasar un día con él, ¿cómo sería, verdad? Todos hemos tenido encuentros personales interesantes. Yo un día en el aeropuerto de Los Ángeles me encontré con ese actor de cine, el Jean-Claude Van Damme, ¿lo conocéis? Sí, aquel que hace pelis bestias. Nos hicimos los niños y yo una foto con él. Fue interesante, tengo la foto ahí de recuerdo, pero me quedé igual, sinceramente. No hace mucho me encontré con Leo Messi. ¿Habéis visto algunos la foto que puse en el Facebook? Sí. Fue guay encontrarse a Leo Messi, pero no me cambió la vida. En otra ocasión me he encontrado con grandes hombres de Dios. He podido saludar a John MacArthur, a John Piper, a R.C. Sproul. Y es hermoso poder conversar con estos hermanos, pero no te cambia la vida. Ahora, si te has encontrado con quien tienes que encontrarte, si te has encontrado con Jesús de Nazaret, eso te cambia absolutamente, completamente. Cuando Saulo se encontró con Cristo Jesús, Saulo cayó al suelo y se levantó Pablo, el apóstol. Conocer al Señor Jesucristo, tener un encuentro con el Señor Jesucristo, te transforma por completo. No es un encuentro más, porque la contemplación del Señor, la intimidad con el Señor, la comunicación con el Señor, es algo que te transforma. Su palabra no son como nuestras palabras, son palabras que cambian corazones. Somos otro cuando nos hemos encontrado con Jesús de Nazaret. Saulo conoció al Señor Jesucristo y no cambiaría ese conocimiento por nada del mundo. Es lo más hermoso, lo más precioso para él. Así como en nuestra anécdota anterior, Andrés hablaba tan hermoso respecto a Elena, su esposo, el Señor ha puesto estas palabras también en boca de Pablo. ¿Cómo habla del Mesías? ¿Nos hemos fijado cómo lo describe? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Qué hermoso como lo describe. Es Cristo, porque en primer lugar para Pablo es Cristo, Christos, el Mesías. Para ti y para mí el Señor es Jesús, el Cristo. Pero para Pablo el Mesías es Cristo, Jesús. Y de hecho solo el apóstol Pablo usa esa expresión. Cristo, Jesús, porque él como fariseo quería adorar y servir y honrar al Cristo, al Mesías. ¡Qué sorpresa para él descubrir que ese Cristo al cual adoraba y servía es Jesús, el carpintero, Jesús de Nazaret, Jesús al cual estaba persiguiendo, a cuyos seguidores estaba maltratando, apedreando? Cristo en primer lugar y luego Jesús, Jesús de Nazaret. Y añade, mi Señor. El griego kurios se refiere a Dios mismo. Dios mismo es llamado Señor. Y aquí le llama mi Señor. Sí, Cristo Jesús es Señor del universo, del cielo, de las estrellas, de los mares, del cosmos. Pero es también mi Señor. Soy suyo. Él es mi amo. Yo soy de su propiedad. Y si soy de su propiedad, ya no estoy aquí para servirme a mí mismo, sino para servirle a Él. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, ya lo has perdido todo. Estás en una cárcel en Roma. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo he perdido todo hasta el punto en que ha perdido su propia vida. No sabe si va a ser condenado a muerte en breve. Lo ha perdido todo. Pablo no tiene nada. ¿Dónde está el prestigio de aquel fariseo bien vestido, respetado, que iba dando conferencias y todo el mundo le escuchaba? ¿Dónde está aquel Saulo de Tarso? Ha desaparecido. Ahora tenemos un pobre discípulo del Señor Jesucristo en prisión. Lo he perdido todo. Ni prestigio, ni riquezas, ni amistades, ni honor, ni familia, ni aun la propia vida. Estoy dispuesto a dar todo. Porque no hay nada comparable a conocer al Señor Jesucristo. Nada comparable a conocerlo a Él. Pablo es, sin duda, ese hombre de la parábola de la perla de gran precio. Que buscando perlas preciosas encuentra esa perla maravillosa. No hay otra como esa en belleza, en pureza, en color, en brillo. ¿Y qué dice la parábola? Que lo da todo, lo vende todo para poder conseguir esa perla. Eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Pablo dice, todo lo tengo por basura para tener al Señor Jesucristo. Porque no hay nada más hermoso. Se deshace de todo, lo deja todo porque solo quiere a Cristo. Y teniendo a Cristo ya tiene lo más precioso. No quiere nada más, no necesita nada más. A veces queremos preparar un regalo. No falta mucho ya para Navidades. Y hay regalos arriba y abajo, ¿verdad? O cuando hay el cumpleaños de alguien, preparamos un regalo y buscamos un papel bien bonito de color. ¡Ah, este papel le va a gustar! Este papel es precioso, mira qué estampado. Y ponemos un lacito, ¿verdad? Sobre todo cuando entregamos un regalo a nuestros niños, verás que no hacen ni caso al papelito de colores. ¡Chua! ¿Verdad? Hay papeles volando por todas. ¡Abre la caja! ¡Oh, qué bonito! Se quedan con el regalo. ¿Dónde ha acabado el papel? No sé, por ahí está. Por el suelo, pisoteado. Porque el papel era exterior, el papel era el envoltorio, el papel es de menor importancia. Ay, yo no me imagino, los adultos hacemos igual, ¿eh? Yo no me imagino regalarle a mi esposa algo hermoso, pongamos una joya, ¿verdad? Y abrir el paquetito y quedarse con el papel. ¡Ay, qué papel tan bonito! Y la joya encima de la mesa, ¿verdad que no lo hacemos? Al contrario, el papel no sabes dónde acaba y en lo que admiras es la joya. Lo que admiras es lo realmente precioso. Aquello que envolvía la joya acaba en el suelo y acaba en la basura. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Antes su vida era todo un envoltorio, era algo exterior. Religiosidad. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Buenas obras, perseguidor de la iglesia. La máxima excelencia a simple vista. Pero cuando Pablo descubre la joya, ¿dónde se va todo aquello que antes era precioso para él? Se va al suelo. Todo lo tengo por basura para tener a Cristo. Cristo es realmente hermoso. Cristo es lo único precioso. El regalo, la perla, la joya, el tesoro escondido. Cristo Jesús. ¡Qué contraste con los judaizantes! ¿Recordáis en sermones anteriores cómo Pablo llamaba a los judaizantes? ¿Recordáis? Perros, gracias Esteban. Perros. Y recordamos qué significaba el término perro. No era una mascotita que tenías por casa, no, no. Perro era un animal de la calle, el perro un animal vagabundo, el perro era un animal despreciable porque hurgaba en las basuras. ¿Sí? Era algo inmundo. Pablo está llamando a los judaizantes perros porque, habiendo escuchado el verdadero evangelio, lo hermoso que es el perdón de los pecados en Cristo Jesús y la justicia en Cristo Jesús, están volviendo a la basura, están volviendo a lo anterior, a su autojustificación, a sus propios méritos, a su religiosidad. Les llama perros porque han desistido del verdadero evangelio. Y ahora Pablo está diciendo que todo lo que él practicaba antes, esa religiosidad como judío y como fariseo, eso es basura. ¿Y quiénes hurgan en la basura? Los perros. El mensaje es clarísimo para todos ellos. El mensaje es claro. Lo tengo todo por basura. Renuncio a todo para ganar a Cristo. Aparentemente es una pérdida grande, inmensa. Pero te estás quedando lo único que vale la pena. Lo único que realmente es hermoso. Lo único que realmente perdura. Escribe Jim Elliot, misionero asesinado en los Andes, una frase célebre suya. No es un necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. La repito. No es un necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Vale la pena renunciar a todo porque todo no te lo vas a llevar. Nadie se lleva nada. No os creáis lo que hacían los faraones egipcios, que los enterraban con joyas, con siervos, con frutas para la otra vida. No nos llevamos nada de este mundo. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Habéis visto en alguna ocasión un coche de la funeraria con remolque? ¿Verdad? Aquí está el muerto con sus cosas. ¿Verdad que no? ¡Qué ridículo! Nos vamos sin nada. Entonces, si no te vas a llevar nada, nada de lo cual ahora mismo te está produciendo tantos quebraderos de cabeza y estás amando tanto y tu corazón va detrás de tantas cosas, si igualmente no te vas a llevar nada de todo eso, vale la pena renunciar a todo para tener lo único que perdura. La vida eterna en Cristo Jesús, el tesoro celestial. El perdón de los pecados. Jesús de Nazaret. Vale la pena renunciar a todo. Aunque el mundo te mire con aires de grandeza y superioridad. Pobrecitos cristianos. La fe es para los débiles. Sí, la fe es para los débiles. Para los que creen y confiesan que son débiles. Porque débiles somos todos. Unos lo confiesan, otros no lo creen. Aunque haya ese aire de superioridad. Ay, aquellos que no están en Cristo, están en el Titanic, ¿verdad? Bien vestidos, escuchando la música de la orquesta y disfrutando de una cena con cubertería de plata. Los cristianos estamos en el bote salvavidas. Sí, hace frío. Sí, no hay tantos lujos ni tantas bendiciones. Estamos a salvo. Y estamos salvando nuestras propias vidas en Cristo Jesús. Él es el arca en el cual nos podemos refugiar. Mira a Pablo en su prisión de Roma, abandonado por muchos, necesitados, en medio de un juicio que no sabe aún cómo va a acabar, pero tiene a Cristo, y porque tiene a Cristo, con qué serenidad, con qué paz y con qué gozo está escribiendo esta carta. Tiene lo único que nadie le puede quitar. Y esta es nuestra reflexión para nosotros en esta mañana. Si tú tienes todo como pérdida por amor a Cristo. Si estás dispuesto a renunciar a todo por amor a Cristo. Si realmente Cristo es primero en tu corazón y luego todo lo demás. La palabra nos advierte que el Señor quiere ser y debe ser el primero en nuestro corazón. Tú puedes decir con Pablo que por amor a Cristo y la excelencia del conocimiento de Cristo lo tengo todo por basura. ¿Puedes decir eso con Pablo? El Señor nos dice en Mateo 10, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Lucas 9:62, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si has decidido seguir a Cristo y estás en los caminos del Señor, no mires atrás. No añores las cosas antiguas. Como Pablo, le están presentando esa realidad de los judaizantes y dice, no vuelvo por nada del mundo, aún sigo teniendo el conocimiento de Cristo como lo más excelente. No mires atrás, la mujer de Lot miró atrás. Añoraba Sodoma y se convirtió en estatua de sal. No mires atrás. Pablo solo mira hacia adelante. Judaizantes, estáis equivocados. No es cumpliendo la ley de Moisés que vais a lavar vuestros pecados y os vais a poder presentar como dignos delante de Dios. Es solamente en la justicia de Cristo. Pablo solo mira adelante. Fijemos lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe. Por eso Pablo mira adelante y solo adelante. Sabe que solamente en Cristo puede ser justificado. Pablo está profundamente enamorado del Señor Jesús. Es su tesoro preciosísimo. Antes en su vida religiosa estaba tan afanado por cumplir la ley, por agradar a Dios. Pero ¿sabéis? La persona que es religiosa nunca sabe cuándo hay suficiente. Siempre hay insatisfacción en su corazón. Pregúntale a cualquier persona religiosa, ya sea católica, ya sea musulmana, ya sea cualquier religión. ¿Estás seguro que ya lo has alcanzado? ¿Tienes ya el perdón de tus pecados? ¿Estarás en la presencia de Dios? Bueno, si no peco más, si Dios lo tiene bien, si al final Dios tiene misericordia de mí, sí. Hay una incerteza profunda en la persona religiosa, porque nunca llega a estar convencido de que sus pecados han sido lavados. En cambio, Pablo dice aquí, no es mi justicia y mi cumplimiento de la ley, es la justicia que hay en Cristo. Es su sangre la que me lava de mis pecados. La fe es una mano vacía extendida para recibir el don de Dios. Y ese don de Dios no es porque lo merezcas, porque entonces sería un premio. No es porque te lo deban, porque entonces sería una paga. Es porque Dios quiso. Es por su inmerecida gracia para con nosotros. La salvación es por gracia, regalo de Dios en Cristo Jesús. Rememorando de nuevo la Reforma Protestante que recordamos en este mes y en los últimos domingos. Un pasaje preferido de Martín Lutero, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe, por la fe. ¿Cómo puedo saldar mi deuda con Dios? Por medio de la fe en la gracia del Señor Jesucristo. Es su sangre derramada en la cruz la que nos lava, la que nos limpia, la que nos perdona. Pablo conoció a Jesús de Nazaret, camino de Damasco, y ese encuentro y ese conocimiento del Señor ha transformado su vida, ha perdonado sus pecados, le ha dado esperanza de vida eterna, y ahora dice algo curioso en versículos 10 y 11. Yo cuanto más me adentraba en este pasaje, más me perdía, porque el pensamiento de Pablo es inmenso. Sabemos que Pablo ha conocido a Jesús, Jesús ha perdonado sus pecados, ha cambiado su corazón, ahora lo tiene todo por basura, no confía en su religiosidad, sino solamente en los méritos de Cristo Jesús. Y ahora añade, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Ay, Pablo, ahora sí que me ha perdido. Me he perdido. Dímelo más despacito. ¿Quieres decir que has conocido a Jesús y que habiendo conocido a Jesús ha transformado tu vida para conocer a Jesús? Sí, exacto. Vuélvemelo a explicar, me he vuelto a perder. ¿Conoces a Jesús y Jesús cambia tu vida para conocer a Jesús? Exactamente. Sigo sin entenderlo. Yo pensaba que conocíamos a Jesús para ser santos, conocíamos a Jesús para ser salvos, conocíamos a Jesús para recibir sus bendiciones. No, conoces a Jesús para conocer a Jesús. Ah, uy, vaya. Pero si ya conoces a Jesús, no, todavía no. He conocido a Jesús y estoy conociendo a Jesús para conocer a Jesús. Porque no hay nada más hermoso, excelente, grandioso en nuestra existencia como creación suya que conocerle. Más. Y cuando piensas que conoces a Cristo Jesús, tienes que conocerle más. Y más. Y más. O cuando algo te apasiona, nunca estás satisfecho y quieres conocer más. Los niños cuando se entusiasman con una serie de televisión, con unos dibujos animados, es increíble cómo llegan a conocer los nombres de cada personaje y los superpoderes de cada uno y cada episodio. Y dice, ¿este episodio lo habéis visto? No, todavía no. Cuando dicen no, todavía no, quiere decir que lo han visto 28 veces, claro. Hasta que dicen, uy, ahora el trozo que viene es muy chulo. Sí, lo habéis visto, y no sé cuántas veces lo habéis visto. Se saben los diálogos de memoria, ¿verdad? Están apasionados. Dos novios que empiezan a conocerse, ¿verdad? Solamente están pensando en tener un ratito más juntos para hacerse mil preguntas y conocer más al otro. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Y tu fruta preferida? ¿Y tu color? ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Cuántos hijos quieres tener? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien está enamorado de un país, solamente quiere viajar allí y viajar allí y viajar allí porque quiere conocer un nuevo río, una nueva catarata, una nueva montaña, un nuevo restaurante donde hacen un plato que aún no he comido. ¡Es maravilloso! Nosotros estamos apasionados por Cristo. Y nunca debiéramos estar satisfechos porque queremos conocerle más y más. Y estaremos eternamente conociéndole más. Y nos equivocamos si pensamos que la cruz es el ABC del Evangelio. ¿Y luego qué? La cruz es el todo del cristiano. Y debemos meditar continuamente en la cruz y en la obra de Cristo. Porque no hay nada más excelente que seguir meditando en la cruz y en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no nos equivoquemos. El conocimiento de Cristo no es solamente algo intelectual. Es algo experiencial, vivencial, real. Pablo no está hablando aquí de quiero conocer más doctrina. Pablo no está diciendo aquí quisiera leer más libros de teología. Pablo no está diciendo aquí que quiere saber más sobre Cristo. Pablo dice que quieres conocer más a Cristo. A Él. Personalmente. Porque aunque se encontró con Él camino de Damasco, toda su vida ha sido una compañía de Cristo. Un vivir por Cristo y en Cristo y para Cristo. Servir a Cristo, entregarse a Cristo. Siguiendo el ejemplo con el que empecé del matrimonio. En el matrimonio nos casamos porque conocemos a la otra persona. Pero en el matrimonio nos casamos para conocer a la otra persona. Y nos conocemos durante toda la vida. Mientras vivimos juntos y tenemos experiencias juntos y vamos conociendo más cosas del otro y conoces más a la otra persona cuando has vivido cosas que él ha vivido. Quisiera visitar tu ciudad y la universidad donde estudiaste y el coche con el cual aprendiste a conducir y conocer a tu familia y visitar el barrio donde te criaste y escuchar tu canción preferida. Y cuanto más conoces a la otra persona, más amas a la otra persona. Y cuanto más vivimos juntos, más nos amamos en el matrimonio. Pablo está describiendo esto respecto al Señor Jesucristo. Él no quiere saber nada sobre Jesús. Él quiere conocer a Jesús. Y estar con Él. Y estar con Él. Y en los versículos 10 al 11 describe este aspecto y esta profundidad de este conocimiento experiencial de Cristo. Dice, a fin de conocerle... Y nos va a describir cómo es ese conocimiento. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo que está conociendo más a Cristo cuando está sufriendo los padecimientos de Cristo. ¡Qué identificación tan profunda con Él! No es que Pablo esté sufriendo para ganarse el cielo, él ya es heredero de las bendiciones eternas. Pero sufrimos los padecimientos de Cristo cuando sufrimos el mismo oprobio que Cristo, el mismo rechazo que Cristo, el mismo desprecio del mundo que Cristo sufrió. Cuando nosotros sufrimos lo que Cristo sufrió, nos identificamos con Él, le conocemos más y le amamos más. Nos gustaría conocer más a Dios en medio de las bendiciones, ¿verdad? Pero la realidad es esta, que cuando sufrimos persecución, cuando hay sufrimientos y pruebas en nuestra vida, es cuando de verdad conocemos a Cristo y nos ponemos de rodillas. Es por medio de los sufrimientos, muchas veces, cuando Dios se nos muestra y nos levanta del suelo. Es en medio de los sufrimientos, muchas veces, cuando Dios nos hace tocar un poquito de la vida eterna, de las bendiciones en el Señor Jesús. Es cuando estamos atravesando pruebas y sufrimiento, cuando lo terrenal pierde su valor y podemos decir, lo tengo todo por basura. Ay, Señor, si todo esto no es nada, lo puedo perder ya, pero te tengo a ti. Te tengo a ti. Lo más excelente, lo más maravilloso. No es de extrañar, pues, que en medio de tanto dolor como pasó Job, y os invito a leer el libro de Job para ver su experiencia y su sufrimiento. En medio de ese sufrimiento experimentaba una cercanía tan tremenda de Dios, hasta el punto de decir hacia el final del libro, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Nos quedamos con esa conclusión. ¿Qué dice Job? Yo pensaba que conocía de ti, pero ahora estoy disfrutando de una presencia tuya tan tremenda. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. No hay mayor anhelo en el corazón de Pablo que conocer a Cristo. Sabe que ha conocido a Cristo para conocer a Cristo. Y seguir conociéndole eternamente. Y que en medio de las circunstancias presentes está conociendo más de Cristo. Se está acercando más a Él. En medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio del rechazo. Dice, aún si entregara mi vida, si sufriera la muerte, en la esperanza de la resurrección, quiero seguir sus pasos y quiero estar cerca de Él y conocerle más a Él. Aún en la muerte. ¿Nos hemos fijado lo que dice? Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¡Ay! Ahora resulta que Pablo no cree en la resurrección. Después de todo lo que ha dicho, dice, bueno, si algún día resucito. ¡Pablo! ¿Qué estás diciendo? ¡Qué barbaridad! ¿Ahora Pablo de golpe y porrazo no cree en la resurrección? Sí, Pablo cree en la resurrección. La ha defendido en muchas de sus cartas. De una forma tremenda. Por supuesto que Pablo cree en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿por qué dice, si en alguna manera llegase yo a la resurrección de los muertos? Porque Pablo está viviendo una presencia tan tremenda del Señor que espera que el Señor venga hoy. Por eso Pablo dice, si yo llego a resucitar, porque no espero que yo resucite, espero que antes venga el Señor y me transforme y este cuerpo glorioso ascienda a su presencia. Pablo no espera llegar a la resurrección, porque espera que Cristo venga pronto, pronto, y no tenga que gustar la muerte. Aún estando en prisión, aún estando en valle de sombra de muerte, Pablo espera la llegada del Señor hoy mismo. Ojalá en medio de nuestro sufrimiento, de nuestras pruebas, de nuestros dolores, tuviéramos esta presencia tremenda del Señor Jesús. Como si el Señor Jesús viniera ya, hoy mismo. Esta certeza. Pudiéramos tocar el cielo como Pablo lo estaba tocando. No es lo que hay a mi alrededor. Todo esto no es nada. Todo esto es pasajero. Tengo mi tesoro en los cielos. Es el Señor Jesucristo. Preguntémonos a la luz de este pasaje si hay en nuestro corazón lo que vemos en el corazón del apóstol Pablo. Puedes decir con Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. No sé si llevas una semana, un mes en la fe, o si llevas 30 años como el apóstol. ¿Puedes decir después de tanto tiempo, aún Cristo es lo más precioso para mí? A pesar de las pruebas, a pesar del rechazo, a pesar de tantos familiares y amigos que he perdido porque no me quieren escuchar, a pesar de todo lo que he tenido que renunciar por la causa del Evangelio, aún Cristo es lo más precioso. Lo más precioso para mí. ¿Puedes decir con Pablo, y lo tengo todo por basura? O cuando vienen pruebas y dificultades a tu vida, tu inercia es mirar atrás y decir, me voy a abrazar a alguno de mis ídolos del pasado. Voy a volver a mi vida antigua, porque aquello me daba consuelo. No mires atrás. No mires atrás. Mira siempre hacia adelante. Las promesas de Cristo Jesús, la ciudad celestial. Siempre hacia adelante. No mires tampoco a tu alrededor. Sí, tengo a Jesús y es muy precioso, pero a lo mejor me estoy perdiendo otras cosas preciosas en esta vida. No mires a tu alrededor. Es Cristo Jesús y solo Cristo. No vale la pena nada más. Puedes decir con el apóstol, todas las cosas las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Has conocido a Jesús? Y es tu máximo deleite conocer a Jesús. Porque no hay nada más hermoso a lo cual podamos aspirar. Si Moisés vio en el monte Horeb un momentito de su gloria. Si Moisés subió al monte y bajó con las tablas y el pueblo veía su rostro resplandeciente porque ha contemplado la gloria de Dios. Y lo que vio fue el fulgor que quedaba tras la espalda de Dios cuando la presencia de Dios marchaba. Y aquello transformó su rostro por completo. ¿Cómo será contemplarle a Él? Por supuesto que estos cuerpos han de ser glorificados para poder estar en su presencia. Porque no soportaríamos tanto gozo, tanta belleza, tanta hermosura. ¿Cómo será contemplarle a Él, conocerle a Él, estar junto a Él? Contemplar su gloria cada día. Si contemplamos cosas pequeñas de esta creación y ya nos quedamos maravillados. ¡Qué paisaje! ¡Qué puesta de sol! ¡Qué cascadas! ¡Qué playa! ¡Qué hermosura! Y nos quedamos boquiabiertos al ver cosas que Él ha creado. ¿Cómo será contemplarle a Él? Nos vamos a quedar maravillados. No queremos movernos de allí. Por toda la eternidad estaremos gozosos de contemplarle a Él. Y ese conocimiento será mucho más que un conocimiento intelectual o doctrinal. Será experimentar la presencia de Dios. Será hermoso, hermosísimo. Un conocimiento tan profundo que nuestra alma estará satisfecha toda la eternidad. Ay, vivimos en un país y en una cultura en la cual rápidamente nos aburrimos. No es el caso, os veo a todos muy atentos, pero cuando vemos una película, cuando vemos un espectáculo, ¿verdad? Uy, no, ya desconecto, ya. ¿Cómo será captar nuestra atención, nuestro gozo y nuestro deleite toda la eternidad? Así es la belleza y la grandeza del Señor Jesucristo. Le conoceremos. Le hemos conocido. Le estamos conociendo. Y le conoceremos. Por toda la eternidad. Recordemos que así empezó su relación con nosotros. Todos recordamos Romanos 8, 29 y 30, la cadena de la salvación, ¿verdad? Y recordamos que Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos glorificó. Pero recordemos el primer eslabón en esa cadena. Aún antes de la predestinación. Dices, no puede haber antes de la predestinación. Sí, había algo antes de la predestinación. Él nos conoció. Él nos conoció. Y ese conoció no es un conocimiento intelectual. Aquí el griego viene del hebreo yadá. Es un conocimiento experiencial. Él se acercó a nosotros. Nos conoció como nadie nos puede conocer. Y nos amó profundamente. Dios nos conoció. Y ahora nos está diciendo en su palabra que nuestro mayor gozo es conocerle a Él y más aún, que vamos a seguir conociéndole. Y ese es el gozo del apóstol Pablo y ese debiera ser nuestro gozo. Dice 1 Corintios 13, 12, un pasaje que conocéis. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y añoramos y esperamos ese día. Seguimos conociendo al Señor Jesucristo, deleitándonos en Él, pero esperamos ese día en que vamos a poderle conocer como fuimos conocidos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que habla directamente a nuestros corazones. Gracias porque no hay gozo mayor en nuestra vida como cristianos que conocerte a ti, Señor. Conocerte es nuestro gozo, es nuestro deleite, es nuestra máxima aspiración en la vida y en la eternidad, Señor. Queremos seguir conociéndote. Conocerte a ti, Señor, es conocer la verdad y la vida. Y tú nos dijiste, conoceréis la verdad y la vida. Y la verdad os hará libres, Señor. Te hemos conocido a ti, tú eres la verdad. Y ahora somos libres. Libres para servirte, para honrarte, para adorarte, para obedecerte por siempre. Señor, te ruego por aquellos aquí presentes que aún no te han conocido, Señor. Como tú quisiste revelarte a Pablo camino de Damasco y una luz resplandeció, habla tú, Señor, a sus corazones, resplandece en sus corazones. Que caigan rendidos a tus pies, Señor. Que sea un conocimiento y un contacto y una experiencia y un conocimiento personal de ti, Señor, que transforme sus vidas para siempre. Y gracias, Señor, por esta hermosa promesa, que a pesar de todas las cosas a nuestro alrededor y a pesar de que todo cambie y se tambalee, tú eres nuestra roca firme, en ti esperamos y a ti nuestros ojos anhelan ver. En el nombre del Señor Jesús. Amén.